eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le queda a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, ¿qué más llantas y no dinero? Mantén vivo ese espíritu de Ride or Ride, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Don Julio y Euphoria se unen para celebrar los Latin American Music Awards este 25 de abril. Prepárate para una noche inolvidable con tus artistas favoritos, donde celebraremos el talento latino y el amor a la música. Presentado por Don Julio, el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de todo México. Porque si no es por amor, ¿para qué? Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% de alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo America. New York, New York.
When you buy a new house, you might say,
shut the front door.
Winning.
No, seriously, shut the front door. We own this house now.
But you actually need to say,
like a good neighbor, State Farm is there.
That's right. The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need.
Welcome to my crib. No one says that anymore, but I don't care.
So just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.
Bienvenido al mágico mundo del deporte. Escucha, participa y sé parte del deporte mundial. Búscanos en Euphoria o tu plataforma favorita y síguenos para que estés siempre bien informado con lo mejor de tu TUDN Radio.
Bienvenidos a un capítulo más del podcast Lo Mejor de TUDN Radio. Gabriela Ramos les presenta el resumen con lo más destacado del mundo deportivo. Chivas está en la final y de manera contundente, como lo analizaron en línea de cuatro, Diego Peña, Ramón Morales, Gabriel Sainz, Karina Herrera y Raúl Pérez.
Yo creo que la flexibilidad de Pauno le ha ayudado muchísimo a Chivas.
¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Y me gustaría también saber la opinión de mis compañeros de Raulito, que le mando un abrazo aprovechando. ¿Cómo ha repartido toda la responsabilidad en el grupo, no en un jugador? Por ejemplo, muchos hablábamos en un principio de temporada de que no, Alexis Vega tiene que ser su temporada y es que el Pocho Guzmán se va a echar el equipo al hombro. Sí, el Pocho en su momento, digo, no por nada marcó los goles que marcó, estuvo ahí echándose el equipo al hombro, pero después los dos jugadores que acabo de mencionar realmente en la liguilla no han sido tan trascendentales en el tema de, por ellos ganaron, ellos metieron goles.
Desaparecidos, Karim.
Exacto. Entonces, lo que ha sabido manejar también Belco, y creo que ese mérito es totalmente de él, de decir, ok, no tengo un referente, un 9, lo que tú me digas en la cancha, pero tengo a 11 jugadores, incluyendo al portero, que como decía Gabo, tienen hambre, o decía Ramón, tienen hambre, y decía Gabo también el tema de cómo han hecho situaciones que hoy han convertido un Guadalajara que no dependa de un jugador. Y lo acabas de decir y nombrar varios equipos que sí, sí han dependido de uno o dos jugadores. En Guadalajara ha dependido del grupo. Del grupo. Esa unión de grupo que ha logrado Belco y que no es fácil en un equipo como Guadalajara. El Capi nos podrá decir mejor eso, ¿no?
Yo creo que, ya lo dijo Karina, ha sabido manejar muy bien. Por ejemplo, un entrenador no nomás armar un buen equipo de fútbol y que en ese equipo se vea una conjunción, sino levantar el nivel.
Funcionar.
Y el levantar el nivel.
Exacto.
Yo aquí lo digo y no me voy a echar para atrás. Un hombre que yo he criticado, que desde que llegó, para mi punto de vista, como refuerzo, no estaba levantando hacia arriba, era Alvarado. Esta liguilla creo que ha estado de lo mejor.
Ha jugado muy bien.
Este Alvarado, y sí, creo que es el hombre importante, hablo de en términos generales.
Completamente.
Es el mejor futbolista desde el punto de... Adelante,
sí, Raúl.
Sí, es muy cierto, y fíjate que a todos nos impactó las palabras que dio Pauno después de que el América le tomó ventaja en el partido de ida ahí en el Akron, y entonces como dijo, y yo me subo al avión y el que se suba conmigo y que no sé qué, y todos dijimos, Chihuahua, mira, con razón los convence, ¿no? Porque nos convenció también a todos los que lo escuchamos de que tiene esa,
nos contagió,
esa manera de hablar y de contagiar para que el jugador se convenza y haga lo que tiene que hacer. Pero hay otra cosa también que es muy importante y que hay que considerar, la manera de jugar del equipo. Y por eso mismo no sobresale un solo jugador. Es difícil decir, este es el mejor jugador del Guadalajara.
Claro.
Sí puedes decir que el Piojo o que ahora el Pollo, lo que sea. Pero es muy difícil que alguien sobresalga así por sobre todos los demás. Pero la manera, el estilo, no solo el funcionamiento táctico, que de eso pues nos puede hablar mucho mejor Ramoncito, sino por la manera en que la dinámica que impone al equipo, la velocidad con la que juega el equipo y obviamente con la buena técnica con la que juega el equipo en conjunto. Entonces, no nada más, un técnico no nada más te convence y ya voy a jugar bien. Te tiene que dar también todos esos atributos técnicos y tácticos para que tú como futbolista digas, hace cierto lo que este cuate dice, sí pasa, si lo hago así, sí pasa. Y entonces eso ha sido fundamental. Creo que aún cuando no ganara la final, yo creo que ya ha hecho algo importante, pero bueno, pues obviamente, y lo digo por lo que dijo Gabo y por lo que sienten todos los Chivas hermanos, ya están ahí, ya quieren ganar y no van a aceptar otra cosa, ¿no?
No, totalmente.
Es que llegar a una final, Tigres también tiene su historia, lo sí. Respeto mucho, pero para el Guadalajara, como ha sido los últimos torneos, llega ese entrenador nuevo, y todos, por lo menos yo, y lo he dicho aquí, se va a acabar este torneo, pase lo que pase, y voy a querer que que Chivas siga estando del 1 al 4, ¿eh?
Claro.
Porque esa claro. Es la idea.
Claro.
Que se porque mantenga, te demostró que se pudo.
Claro,
y que
mantenga
una
continuidad.
Como dicen, ¿no? Una golondrina no te hace un verano.
Sí, porque si claro. Quedas y luego a lo mejor no lo ganas.
Y al rato está peleando.
Y luego otra vez estás
el play-in,
en el.
Pues no.
Claro, ¿no?
Imagínate.
Entonces, creo que ese es el reto que ya vendrá después para, sí, claro. Para Belco. Pero ya estando allí un equipo con el Guadalajara jugando finales, gana.
Y no llega constantemente, es una realidad. O sea, la última fue hace seis años. Entonces, claro que si llega, porque por ahí te dicen, y es que desmedida la gente y está festejando. A ver, a la gente, ¿cómo le vas a decir que no festeje? Eliminaron al Atlas, que es el rival de la ciudad.
Claro.
Y eliminaron al América. ¿Y cómo lo eliminaron al América? Tuvo una eliminación heroica por parte del Guadalajara. Pues que vayan y festejen a la Minerva, ya si el domingo para la gente, pues no pueden festejar, pues ya será otra cosa, pero por lo menos ellos están festejando lo que sienten en ese momento y creo que se lo merecen.
Y además otra cosa, después del tremendo baile y cómo repasaron a Chivas en su propia casa, el archirrival,
en
me
este
refiero
torneo,
a la América,
Karin,
en este torneo, esa goleada que no se me olvida, obviamente que después de cómo eliminas a la América en su propia casa, le da un plus a favor al Guadalajara y por supuesto que le da todas las herramientas a la afición de Chivas para decir, ahí vamos. Quizá no para decir ya somos campeones,
sí, no,
porque
claro.
Falta lo más importante, pero el haber pasado sobre América como lo hicieron tiene mérito tremendo para ilusionarse, ¿no?
Así es.
Es que no sé si me equivoque, capitán Raúl, Gabo, Chapis, pero hoy el aficionado de Guadalajara no debería de festejar estar en una final. Debería de festejar que este apenas es el inicio del ciclo y ve lo que está logrando. O sea,
sí.
Sinceramente, cuando fue la final con Almeida, era el punto más alto de la época. Acá Belko Paunovic nos ha dicho que no ha tocado lo más alto del nivel de este grupo, Ramón.
Sí, pero eso es mañana. Y hay un futuro y el futuro
sí, claro.
Nadie lo sabe.
Pero hoy.
Y señor, ya llegaste y gánala.
La final. Claro.
Porque,
no, claro.
Porque después.
Eres un equipo grande. Ya
claro.
Llegaste,
no, no.
Estás jugándola,
y hay que ver los panoramas. No hay que ser simplemente negativos ni tampoco irnos al extremo de muy positivos.
Claro.
Pero después es otro torneo, otras condiciones. Y tu obligación como equipo importante es buscar mantenerte donde lo que hiciste, ¿no?
Y con la historia te lo demanda,
sí,
punto.
Claro.
Así es, y creo que Guadalajara tiene que hacerlo de esa manera y pues a ver si lo puede hacer para este torneo. Bueno, ya sabemos, un pequeño paréntesis porque nos acaba de informar Gabriela Ramos, Rayados deja de existir, desaparece. Entonces, bueno, el tema que viene de expansión y de sub-20 y sub-23 y todo, ya empieza a tener estragos, ¿no?
Sí, desafortunadamente para algunos chicos. Con estas Chivas Rayadas de Guadalajara, a final de cuentas, tiene su final por delante, Chapis, y la verdad es un torneo muy especial para Guadalajara, que a ver, Yo pongo sobre la mesa la siguiente pregunta. Los dos hombres más especiales, creo yo, en la liguilla, los que han cambiado más o menos el panorama, son Ronaldo Cisneros y el Pollo Briseño. Si no los mete, ¿hay alguna queja de que no los hubiera metido Veljko Paunovic?
Ay, es que, ¿sabes qué? Lo que hizo el Pollo, no solo contra el América, sino... No,
contra el Atlas.
Contra el Atlas. Sí, sí, sí. Y en los dos partidos más importantes de la temporada, yo los califico así porque ya el torneo clausura 2023 en torneo regular quedó atrás, ¿no?
Claro.
A partir del Atlas para acá, es donde ahí se va a notar qué equipo realmente está para campeón, ¿no? Y Guadalajara ha demostrado que contra los pronósticos, ahí está. Por algo la va a disputar contra Tigres. Pero yo creo que sí le hubieran cuestionado sobre todo el tema del Pollo, no tanto de Cisneros. Por lo que te aporta Pollo, es más, a veces hasta en la banca, lo que te genera el Pollo en el entorno, imagínate en la cancha, ustedes lo vieron.
Se da a conocer la gravedad en la lesión de Carlos Cisneros. Novedades en América y Rayados con Andrea Martínez en Contacto Deportivo.
Hace apenas unos minutos, la Dirección de Ciencias del Deporte de Chivas ya informó sobre el estado de salud de Carlos Cisneros. El comunicado dice lo siguiente: tras practicarle una resonancia magnética, el atacante rojiblanco presentó una ruptura de ligamento cruzado y su pronóstico de recuperación será de 8 a 9 meses. Cabe mencionar que al no haber diferencia real entre hacer la cirugía cuanto antes o después de algunos días, ya que no representa correr un riesgo de algún tipo, se tomó la decisión conjunta entre el propio jugador, la Dirección de Ciencias del Deporte y el cuerpo técnico que el charal se mantenga con el plantel esta semana, durante la cual estará en rehabilitación, terapia física y fortalecimiento prequirúrgico. Todos en Chivas queremos desearle una pronta recuperación a nuestro delantero y canterano y confiamos en que regresará más fuerte de este difícil momento en su carrera profesional. Así que bueno, con esto se descarta la participación de Carlos El Charal Cisneros no solamente en la final del fútbol mexicano, sino también el próximo torneo con Chivas. Tiene una ruptura de ligamento cruzado en la rodilla. Así que esta es la actualidad del rebaño. Seguimos con más actualidad de los equipos del fútbol mexicano porque América ya hizo oficial la salida de Fernando Ortiz como director técnico del club un día después de que las Águilas fueran eliminadas en las semifinales a manos de Chivas. Fue un privilegio dirigir al equipo más grande de México. Me voy agradecido con la directiva y la afición por haberme permitido ser parte de este club. Fueron las palabras de despedida del Tano de acuerdo con el comunicado dado a conocer por América. De acuerdo con nuestra compañera Saritzi Sosa, América ya busca a su sustituto en el mercado mexicano, pero tampoco se cierra a encontrarlo en el extranjero. El entrenador argentino dependía del resultado ante Chivas para poder negociar la renovación con América, ya que su contrato concluía el 31 de mayo de este año. Por cierto, que las Águilas ya planean cómo reforzar su plantel hacia la apertura 2023 y tras la salida de Fernando El Tano Ortiz como entrenador. La información la tiene Adriana Terrazas.
América ya planea cómo reforzar su plantel hacia la apertura 2023 y tras la salida de Fernando El Tano Ortiz como su entrenador. Las Águilas tienen como prioridad reforzar la lateral derecha. De acuerdo a información de Julio Ibáñez, reportero de TUDN, esta posición es la más urgente para el conjunto azulcrema, pues buscan que Emilio Lara compita como defensa central. La lista de candidatos para la lateral derecha la integran Kevin Álvarez, Brian García, Ricardo Chávez y Diego Barbosa. Por la banda izquierda también hay posibilidad de cambios, pues con la posible salida de Salvador Reyes o Luis Fuentes, se abrirá un espacio para el mexicoamericano sub-20, Ralph Orquín. Otro de los cambios que se vislumbran en América es la salida de Jürgen Damm. El mediocampista de 30 años regresó a la Liga MX en el Apertura 2022 tras un paso por la MLS. Sin embargo, no sumó más de 90 minutos de juego en ningún torneo. De acuerdo también a información de Ibáñez, el jugador emigrará al Atlético de San Luis. Otros jugadores que terminan contrato con América y no renovarán son Roger Martínez, Óscar Jiménez, Luis Fuentes, así como Pedro Aquino, quien pidió su salida por un tema familiar.
Vamos ahora con actualidad de Cruz Azul porque la máquina regresó a los entrenamientos encabezados por su arquero Jesús Corona luego del mal sabor de boca que significó la eliminación en la reclasificación del Clausura 2023. De acuerdo con Alan Lara, nuestro compañero de TUDN, el plantel del Tuca se someterá a pruebas médicas a partir de este martes después de viajar y dar inicio a la pretemporada en Ixtapas y Guatanejo del 27 del presente mes de mayo hasta el 10 de junio. Hoy se integró su entrenador Ricardo "El Tuca" Ferretti. Cruz Azul Azul terminó eliminado del Clausura 2023 en la ronda de repechaje ante Atlas por la mínima diferencia, pese a tener la ventaja de jugar en el Estadio Azteca. Tras el fracaso, la directiva de la máquina comenzó una limpia de jugadores, entre ellos Gonzalo Carneiro, Ramiro Funes Mori, Michael Estrada, Shaggy Martínez y Jaiber Jiménez. Algunos nombres que se mantienen en la incertidumbre son Julio César El Cata Domínguez. En cuanto a Cristian Tabó, Iván Morales, Ramiro Carrera, la directiva analiza mandarlos a préstamo, ya que tienen contrato a largo plazo. Vamos ahora con información de Rayados de Monterrey, porque los rumores ponen a Víctor Manuel Bucetich fuera del equipo. Diego Armando Medina nos lo ha actualizado en los diferentes espacios de TUDN.
Vamos directamente con lo que ha sucedido, lo que me he enterado dentro del Club de Fútbol Monterrey, ¿no? Primero, las cosas han cambiado en cuanto a la comunicación. Esto no sucedía cuando estaba Duilio Davino en la presidencia deportiva, ¿no? Duilio Davino normalmente esperaba, se enfriaba. Ya sería hasta el lunes, por ejemplo, hoy probablemente hubiésemos escuchado a Duilio. Hoy con el Tato, que ha tenido su primer torneo, su primer semestre, fue de inmediato. Y si lo notan, y los que hemos estado muy cerca de Rayados, de sus conferencias, de charlar con él casi a diario, te dabas cuenta que estaba muy caliente, muy enojado, muy decepcionado por lo que acababa de pasar. Y creo que todo el entorno de Rayados así estaba, ¿no? Jamás se imaginaron ese escenario, que en su mejor torneo en la historia, llegando a 40 puntos, fueran eliminados en casa en una semifinal contra su acérrimo rival Tigres, que había hecho 15 puntos menos en la fase regular. Dicho esto, el Tato en esos momentos tuvo una pequeña reunión telefónica, eso lo sé de primera mano, con el comité que toma decisiones en el Club de Fútbol Monterrey. No solamente lo hace el presidente deportivo, no solamente lo hace el presidente del Consejo de Administración, también nuevo, que es Manuel Filisola, ante la salida de Pepe González Ornelas. Ha habido una reestructuración en la directiva de Rayados y esta decisión decidieron no tomarla en caliente, aguantar algunas horas. Entre martes y miércoles se va a tomar la decisión. Hoy les puedo decir que hay 8 cabezas que toman decisiones en el comité de Rayados. 5 están para hacer un cambio. 3 están apoyando a Bucetich y más o menos con el discurso que he escuchado de Ricardo Peláez. A ver, ¿cómo vamos a encontrar un hombre que hizo 75 puntos en el año futbolístico y nos tienen 2 semifinales seguidas? Sí, se ha equivocado. Sí, no gustaron las formas. Eso, las formas, no tanto el haber perdido. Pero está en esa balanza y entre martes y miércoles se va a tomar la decisión. Pero sí, sí corre mucho riesgo y yo sí diría que pende de un hilo, porque es mayoría los que quieren hacer cambio en la dirección técnica de Bucetich.
La Liga MX dio a conocer cambios para torneos próximos, de los cuales platicó Enrique Borja en Inutilandia con Toño Murillo, Darín Catalavera y Zuli Ledesma.
Gracias, señores.
¿Cómo estás, señor? Sí, buenos días.
Toño, mi querido Toño, Darinka, Zuli, ¿tú crees, mi querido Toño, que mi querido Zuli, sabiendo que iba yo a contestar ahorita, ¿tú crees que hubiera llegado más temprano o no hubiera llegado? Tiene todo el motivo para estar en esto, precisamente porque ganó las Chivas del Guadalajara y muy bien además.
Eso es.
Y anda de un presumido, don Enrique del Zuli. Que,
no, ay, yo acabo de llegar.
Que mi Chivas, así no, que sabe que...
¿Tú les crees, Enrique? Yo voy llegando apenas.
Pero además muy merecido, mi Zuli.
O sea que sí, Enrique.
Sí, yo creo que sí, no creo. Creo que hubo oportunidades, los dos equipos andaban bien, era difícil, cerraba América, todo lo que tú quieras, pero partido que dio Guadalajara en todos aspectos, independientemente que fue bastante parejo hasta la expulsión de Fidalgo, yo creo que de alguna manera Chivas hizo todo lo necesario para ganar mentalmente, físicamente, emocionalmente, vencer a la mayoría de la gente que estaba en el Azteca, que era americanista, y además la táctica que puso ahí el señor Paunovic fue de verdad muy buena, y después lamentablemente para la América empiezan a caer los goles, hace los cambios con la salida de Fidalgo, y creo que yo nunca pensó que iban a irse tan pronto encima de ellos, y definitivamente muy merecido el triunfo de Chivas. Ni hablar, no hay nada que decir. Ganó muy bien Chivas y merecido para estar en la final también.
Oigan, don Enrique, ahorita también vamos para allá para analizar lo que se viene en la ida de la final del Clausura 2023. Pero ayer hubo asamblea de dueños, A ver, platíquenme, ya que la banda
está... Por eso llegué tarde, Antonio.
Sí, muy bien, Anzuli.
Ah, fuiste.
Ahí andaba el Anzuli. Claro.
Traes información.
Nuestro corresponsal, el número uno. Oye, don Enrique, preguntarle. Aquí la banda, de repente, y me incluyo, pues se nos hicieron algunos cambios, algunas modificaciones, o algunas situaciones como hasta ridículas. A ver, yo específicamente, en lo del nuevo formato del repechaje, que ya se le va a llamar play-in, como tipo NBA, ¿a usted qué le pareció el hecho de que van a calificar seis directos a liguilla, el 7 y 8 se enfrentan, el 9 y 10 se enfrentan, quien avance del 7 y 8 ya avanza obviamente a cuartos de final, pero el que pierda del 7 y 8, el que pierda, tiene una oportunidad más, otro partido más para meterse a la liguilla. Esto, pues mejor se hubieran quedado como estaba, ¿no? O sea, qué ridiculez que todavía el que pierde su etapa de repechaje tiene otra oportunidad, don Enrique.
¡Otra oportunidad!
Bueno, vamos a empezar primero, ahora sí que por lo más importante para mí, que fue la llegada de Juan Carlos Rodríguez a esa presidencia, que después va a ser de alguna manera el comisionado y después vendrá un presidente, una serie de cambios. Eso para mí es poner orden en lo que es hasta arriba, porque no había venido pasando. Se nombra al presidente de comisión de selecciones, se nombra al técnico nacional, etcétera, etcétera. Pero la persona que faltaba es esto. Todo empieza por la cabeza. Y creo que es la mejor elección para una gente que lo conocen perfectamente en todos los aspectos. No solamente por la cuestión deportiva, que lógicamente hay veces que hay que conocerlo de cerca. Yo lo conozco muy bien, somos amigos. Lo considero unas personas más capaces, no por amistad, sino por todos los contactos que ha hecho y lo que ha hecho en materia de radio, de televisión y de partidos. Si te pones la Copa América Centenario, si te pones las relaciones con FIFA, ves las relaciones con CONCACAF, con CONMEBOL, con todo. Eso es importantísimo para el desarrollo del fútbol mexicano. Segundo, porque lógicamente tiene el apoyo, conoce muy bien a todos los dueños de los equipos, a todos los presidentes de los equipos, ha tenido negociaciones. Y además, en la parte económica también tiene mucho conocimiento. ¿Por qué? Porque también maneja la parte económica con los equipos. Eso para mí primero es que le vamos a dar tiempo para que él, de alguna manera, haga su plan de desarrollo y lo vaya ahora sí que desarrollando. Lo otro, fíjate, si se toma en cuenta lo que acabas de decir, Toño, la palabra, cuando tú ves que eran 12 los que calificaban 4 y los otros 8 buscaban para ver si podían ya calificar a una liguilla, lógicamente todo el mundo decía que exagerado, que mediocridades, que por qué, que no era merecido, una serie de circunstancias que, sin embargo, en algunos lugares fueron partidos muy buenos futbolísticamente hablando, muy buenos económicamente hablando para los equipos, aunque no debería ser, porque deberían estar jugando así para poder lograr su calificación desde el principio. Ahora lo que hacen es tratar de ver un poquito esa experiencia, que califiquen 6, a mí se me hace muy bueno, no son 4, son 6, y para mí que califiquen 6 tienen los méritos suficientes. Si te pones a ver que Tigres quedó en 7, bueno, está en el 6º lugar, ay. Después lo que tú dices, esos 2 partidos que hay, que hay otra facilidad, es para tratar de ver si con esa oportunidad de que hubo y lo que pasó de desarrollo de los jugadores, para que trabajen más los equipos, más los jugadores y más los cuerpos técnicos, porque vieron que de alguna manera cuando hay esa presión y esa idea de que pueda haber algo de premios y cosas por el estilo, los jugadores principalmente sacaron algo que deberían haber sacado desde la temporada regular y que no la sacaron, no es justo. Entonces están dando oportunidad también a los clubes de resarcirse por ese tipo de problemas. Hay una mezcla deportiva y económica que también se tiene que pensar como directivo, aunque a veces, lógicamente, para muchos no les gusta, porque es obvio, eso fomenta de alguna manera que no hagan bien las cosas muchos equipos, pero también tienes la experiencia que pasó. No sé qué piensan ustedes, a veces yo hablo porque también he sido directivo, tienes obligación de pensar en los clubes y también en los técnicos y en los jugadores y en las aficiones.
del tema, Gabo Sainz también conversó con Toño Gómez Luna en Misión Fútbol.
Pero eso tú lo estás viendo con un vaso medio vacío, medio lleno. Si yo estuviera séptimo o octavo en la clasificación, yo lucho por ser sexto o quinto.
Ah, no, claro. Pero pues hay equipos que no van a alcanzar para eso.
A ver, yo te voy a decir algo. En el tema del repechaje, me parecía en este repechaje que se hizo por 3 años, desde el tema de la pandemia, que tenían mucho que perder el 5, 6, 7 y 8. O sea, creo que tenían mucho que perder porque a final de cuentas, creo yo, que el que estaba por debajo no perdía nada. Solo ganabas tú recibiendo en el tema de la localía. Ahora, si te equivocas, puedes, diría un amigo, recalcular y redirigir para poder alcanzar el boleto. O sea, a ver, a mí el play-in, esto sí me encanta. O sea, me parece que sí es una buena medida. Porque al final de cuentas, sabíamos que iban a buscar que se mantuviera ese cierto drama en la clasificación.
Sí, el repechaje les gustaba, les gustó, pues.
Y aparte, este es un repechaje. A ver, en la fase de grupos, ¿te acuerdas cuando existían los grupos, Gabo? Calificaba, uh-huh. O sea, si tú eras tercer lugar de un grupo y tenías más puntos que un segundo, pues era el repechaje automático. O sea, a mí no me parece malo. O sea, a ver, el play-in del NBA nos está entregando hoy al Miami Heat a que está un partido de meterse a la gran final de la NBA.
No, sí, de acuerdo, de acuerdo. Historia. Sí, claro. Pero bueno, la verdad a mí no me agradó mucho. El tema de reducción de extranjeros, creo que también se quedó como ahí ambiguo. Uno menos, otro quién sabe qué. No dicen cuándo, a partir de qué. Luego la eliminación de la expansión y que va a ser una expansión sub-23 y equipos...
No lo entiendo.
¿Te gusta?
Esa sí no la entiendo, Gabo. Esa sinceramente no la entiendo.
Ah, no, y a partir, ¿sabes qué, Toño? Del 2024 a 2025 parece por ahí. Imagínate nada más.
Y luego, va a jugar, imagínate, va a jugar en algún momento Leones Negros de la UDG contra el América sub-23.
Sí.
Después va a ir Mazatlán sub-23, va a ir a enfrentar al Tapatío.
Sí, no.
O sea, eso sí no entendí. La verdad no entendí. Y ahora yo pregunto, ¿por qué las franquicias de expansión tendrían que adecuarse al reglamento de los sub-23? O sea,
así es.
¿Por qué ellos sí? O sea, yo ahí sí no entiendo nada, eso sí no me gustó. A mí sí me encantaba mucho. Yo creo, Gabo, yo creo que siempre la primera división y la extinta primera A o la segunda división en su tiempo tenía un margen muy amplio de diferencia entre el nivel de uno y otro.
Uh-huh.
Creo que cuando se eliminó el ascenso, o sea, parece un fútbol totalmente distinto el de primera división y el de expansión. O sea, creo que eso se ha venido a destrozar esta situación. Y a mí la categoría sub-20 no me pareció nada malo, pero bueno, yo no le entiendo ese tema. Ojalá le salga bien este invento.
Estás escuchando el podcast de lo mejor de TUDN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. TUDN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, Baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Hola, hola, aquí Gabriela Ramos interrumpiendo un momento la programación para invitarlos a que escuchen todos los días lo más destacado de la información deportiva en el podcast Lo Mejor de TUDN Radio a través de la app Euforia. Lakers quedan fuera de las NBA Finals a manos de Denver Nuggets, que debutan en esta instancia. Así lo platicó Toño de Valdés con Jorge Rubio y Darín Catalavera en el vestidor.
¿Qué le pasó a estos Lakers, Toño? Porque bueno, terminan por quedar eliminados ante unos Denver Nuggets por barrida, ¿no? Estas finals de la NBA que nos van a dejar sin mucho básquetbol al final de cuentas. ¿Cómo estás, Toño?
Exacto, exactamente, Jorge. Abrazo a Darín, que igual a todos los que siguen el vestidor. Fíjate que Denver por algo fue el equipo uno de la conferencia en la temporada regular. Es un equipo muy poderoso que además hace historia. Por primera vez van a llegar a una final de la NBA. Realmente este equipo, pues han pasado los años, han pasado las décadas desde que se hizo parte de la NBA, y pues le había costado trabajo, ¿no? Había tenido sus momentos, había tenido sus equipos fuertes, equipos muy buenos, pero no terminaban de concretar la posibilidad de buscar el título, de llegar hasta las últimas instancias, y ahora lo han conseguido, y la verdad es que se ven muy bien. Yo creo que la clave de esta barrida es el juego 3, porque los dos partidos, los dos primeros duelos allá en Denver, hasta cierto punto tenían una lógica, que con la situación anímica, la cuestión de la localía y demás, que Denver se los llevara. Pero pegarles a los Lakers ya en el juego 3 en su casa, sí me parece que los dejó noqueados, ¿no? Y el juego de ayer fue muy cerrado. Los Lakers tuvieron la ventaja casi todo el tiempo y al final les ganaron el juego muy apretadamente, pero pues es lo que marca pues ya esta historia, ¿no? Una historia, no quiero decir deslucida, pero sí es una historia pues que no le ha dado la emoción que todos esperábamos a las finales de conferencia, ¿no? 4-0 Denver sobre los Lakers, 3-0 Miami en su serie sobre Boston. Y fíjate lo que son las cosas, George, porque pues muchos soñábamos con una final, con ese clásico, digamos, Lakers en contra de Celtics,
sí.
Y va a terminar siendo Miami en contra de Denver la final de la NBA.
Siendo muy honestos, Darinka, pues, uh-huh. Doño, no suena nada atractiva, ¿no? En cuanto a nombres, sí, de poder claro. Haber tenido el Celtics contra Lakers, pues nos termina dando esto, ¿no?
Bueno, el tema de Miami con su coach, que esta sería su sexta final, me parece que puede ser algo interesante. Y bien, Antonio, el tema de LeBron, que ayer mencionaba, tiene dudas respecto a su futuro. Su contrato está hasta el 2025 con los Lakers. Su sueño es poder jugar con su hijo, pero ayer sale un poco, bueno, sí molesto, ¿no? Después de haber tratado de conseguir esa remontada con 40 puntos que anota en ese último partido, pero no lo logra y sale con mucho, pues, coraje. ¿Qué pudiera ser lo mejor para este jugador? ¿Mantenerse en los Lakers, buscar otro equipo, dejar un descanso? ¿Qué se puede ir a augurar para su futuro?
Sí, es difícil pensar que se vaya de los Lakers. El aparador que tiene ahí es extraordinario. Fíjate, Darinka, porque hay quien especula que se va a retirar. Pero cuando tienes un contrato que te va a dar prácticamente 50 millones de dólares el próximo año, otros 50 dentro de 2 años, pues ¿quién va a despreciar esa lana? No, ¿no?
Lo piensas un poco mejor.
El coraje. Sí, exacto. Cuando ya pase, digamos, la depresión de la eliminación por barrida y cuando ya esté recuperado física y anímicamente, pues yo creo que va a decir, ¿sabes qué? Pues este contrato lo vamos a cumplir, ¿no? Y además el nivel es extraordinario, o sea, todavía lo que te ofrece LeBron y manteniéndose sano, pues es de un superestrella que lo es y lo sabemos perfectamente, ¿no? Entonces, yo creo que todavía le quedan algunos años en la NBA, sí, es frustrante, lógico, llegar a estas instancias, tener un año tan complicado, con tantas lesiones, recuperarte, meterte al play-in, conseguir avanzar, ir eliminando rivales, llegar hasta la final de conferencia y que te quedes en el camino, y además que te quedes en el camino con esta barrida en 4 juegos. Sí es, yo creo que es un golpe duro, pero me parece que LeBron al final de cuentas y con este contrato que tiene, digamos, enfrente de él, pues va a seguir en la NBA después de que pase el momento, digamos, de la depresión.
Sí, de acuerdo. Siempre hablar, Doño, lo decíamos al principio del programa, en calientito, pues termina dando estas declaraciones, ¿no? Le pasó a Messi, por ejemplo, el gran ejemplo, después de la Copa América, cuando se retira de la selección, bueno, la postre ya sabemos qué terminó sucediendo. Por el otro lado, Toño, el Miami Heat barrerá hoy también, eliminará las ilusiones de Boston, ¿o ves viable que por lo menos podamos tener un quinto partido?
La verdad, Jorge, yo pensé que Lakers tenía más chance de alargar la serie que Boston. Miami se ha visto muy, pero muy superior. Se ha visto muy poderoso en todos los departamentos durante los 3 juegos y durante todo el playoff. La verdad es que han jugado muy bien. yo creo que vamos a tener pues historia que no es la que nos gusta, ¿no? Porque nos gusta la competencia, nos gusta que haya emociones y que haya drama y etcétera, etcétera, pero creo que vamos a tener historia con dos barridas en las finales de conferencia. Creo que hoy Miami despacha a Boston, y qué pena, ¿no? Porque pues hay mucho seguidor de Celtics, como hay de Lakers también, sí. Pero hay mucho seguidor de Celtics en todo Estados Unidos, en todo México. Son equipos, digamos, de un atractivo no solamente a nivel local, sino a nivel nacional, y qué pena que no hayan podido figurar como se esperaba en estos duelos, ¿no?
A dos meses de iniciada la temporada de Grandes Ligas, aún hay equipos que no logran mostrarse, como platicaron Luis Quiñones y Alberto Ferreiro en Desde el Diamante.
Tienen que apurarse los Padres de San Diego, porque ya vamos a cumplir dos meses de esta temporada de Grandes Ligas, y yo no veo nada claro, al contrario, se ve presión, lo dijo el propio Manny Machado, estamos presionados, qué barbaridad, con el equipazo que tienen y presionados. Antes de ir a las llamadas, al 1-833-867-2346, Luis Castillo, el dominicano, ayer durante 6 entradas sin permitir carreras en la victoria de los Marineros de Seattle 11-2 sobre los Atléticos de Oakland. Luis Castillo llegó a su ponche número 1000 de por vida en las mayores en el juego de ayer, así que enhorabuena para Luis Castillo. Y en otras notas del béisbol de Grandes Ligas, el tercera base de los Angelinos, Anthony Rendón, comenzó a sentir rigidez en la ingle. Recuerden, eso fue en el mes de abril. Sin embargo, todavía no se espera que en un plazo breve regrese al equipo de los Angelinos de Los Ángeles. Así que veremos para cuándo pudiera regresar entonces Anthony Rendón, un hombre que fue campeón con los Nacionales de Washington, lo recordarás, Beto, que llegó con tremenda etiqueta al equipo de los Angelinos y que, bueno, lamentablemente no ha podido aportar de lo contrario. Este año hasta comenzó la temporada peleándose con un fanático. Y ayer nos preguntaban, Beto Ferreiro, por el tema de Jacob deGrom, buen amigo que se comunicaba con nosotros por acá, nos preguntaba sobre la situación de Jacob deGrom. Bueno, le informamos que ya lanzó una sesión de bullpen de 32 lanzamientos antes del juego de los Rangers de Texas ante los Piratas de Pittsburgh este lunes, mientras continúa recuperándose de una inflamación en el codo. El manager de los Rangers, el experimentado Bruce Bochy, el que llevó a mis Gigantes de San Francisco, mi verdadero equipo, aquella dinastía entre el 2010 y el 2014 con 3 anillos de serie mundial. Bueno, Bruce Bochy, que ahora dirige a los Rangers, dijo que salió muy bien, que se sintió bien y no sintió nada en cuanto a molestias. Así que para el amigo que ayer nos preguntaba por Jacob deGrom, ahí va poco a poco avanzando, Beto.
Hay una comida que está muy popular hoy. Tú sabes que yo sigo en Instagram, sí, mi estimado Quiñones, desde hace mucho rato a Patrick Sandoval, al uh-huh, compañero de equipo de Shohei Ohtani. Y bueno, ayer subía en sus historias ahí de Instagram, le tomó una foto a Shohei Ohtani en la que se ve con la mano derecha metida en una bolsa de los famosos aros, eso, con sabor a cebollas, que a usted tanto le gusta.
Aros de cebolla. Yo cuando voy a las alitas, pido aros de cebolla, dedos de queso. Nunca he probado los dedos de queso. Un día lo voy a invitar a comer unos dedos de queso.
Bueno, ya sé entonces por qué se le ha puesto tan gigantesco el abdomen en los últimos días. Pero a Shohei Ohtani parece que no. A Shohei Ohtani eso le da... Mira, me lo está enseñando Siordi a la foto. Así que Siordi también sigue al amigo Patrick Sandoval. Tú sabes, Quiñones, qué clase de propaganda, ¿eh? Que eso es un comercial tremendo el que le ha dado Patrick Sandoval.
Y gratis. Porque esa foto está en todas partes.
Estoy seguro que esos aros de cebolla hoy son los más vendidos en cuanto a las comidas de esta chatarra.
Y es que fíjate, Beto, Patrick Sandoval, ya yo me metí, yo no sigo a Patrick Sandoval, pero sí me metí a su Instagram cuando vi la foto de Shohei Ohtani. Patrick Sandoval toma una sesión de fotos dentro del autobús de los Angelinos de Los Ángeles y publica fotos de varios de sus compañeros en el autobús. Y hasta el fondo de la guagua, ahí estaba el japonés Shohei Ohtani con la mano metida en el paquete de estos aros de cebolla, ¿no? De manera, muchos dicen de que, mire, si es mortal, si come chucherías, como dicen por ahí, igual que nosotros, detrás de ese gran pelotero, detrás de ese gran atleta, hay un ser humano que también también por ahí le entra a las chucherías, a la comida chatarra.
Un ser humano no, y es un gran atleta, no, el mejor pelotero. De, usted dígalo bien, el tipo más sensacional, el más vistoso, el hombre que lo hace todo bien, el hombre que domina casi todo, está entre los mejores en todos los departamentos. No, no, no, tú lo dices como, ay, un ser humano, un pelotero, no, el mejor de lo mejor, ese es. Shohei Ohtani.
No voy a
lo que
caer,
no sabía que no la dieta de Shohei Ohtani. No, no voy a caer, sí lo sabía la dieta.
No voy a caer en tu trampa porque hoy Shohei Ohtani no es líder en ningún departamento de las grandes ligas. Hoy Shohei Ohtani no es el mejor. Pero no es el mejor en nada. El que mucho abarca.
No tiene que ser el mejor en nada. Está entre los mejores en todo. No, hasta comiendo aritos de cebolla.
Para hablar del mejor, el mejor de todos los tiempos, del más espectacular, ponerlo en ese grado superlativo. Tiene que ser mínimo el mejor en una cosa.
Yo no
estoy diciendo
el mejor
en nada.
Yo estoy diciendo
el
más espectacular.
Hoy no es el número uno en nada. No voy a caer en esa trampa.
El pelotero que más vende. El hombre que te lleva al estadio. El hombre que es un fuera de serie lanzando, corriendo, bateando, conectando hits, robando base, conectando jonrones, tocando la bola. Todo lo hace bien.
Barcelona se prepara para defender el título y ya tiene alternativas para el mercado de fichajes, como lo hablaron en Fútbol de las Estrellas Diego Peña, Max Andalón y Diego Balado.
Barcelona, ya decíamos, lo que tiene en la puerta de salida para poder garantizar o por poder tratar traer estos refuerzos para la próxima campaña. Estas son las posibles altas, los objetivos del equipo de Xavi Hernández.
Se aclaran las prioridades para el FC Barcelona. Con un presupuesto apretado y teniendo que maniobrar entre ventas, compras y cedidos, Barcelona deja claro qué es lo más importante por traer en el próximo mercado de fichajes. La salida de Sergio Busquets tomó por sorpresa al club de la ciudad condal, por lo que es necesario un reemplazo. A pesar de que Martín Zubimendi recibió elogios de Xavi en conferencia de prensa, también toma fuerza para ser el próximo pivote del Barcelona, es Joshua Kimmich. El alemán incluso ya tendría sustituto en el Bayern, que apunta al fichaje de Konrad Leimer. El último baile sigue siendo un sueño en el Barcelona. Con la inminente no renovación de Lionel Messi con el Paris Saint-Germain, se abre la posibilidad de que regrese al club que lo vio nacer como futbolista. Sin embargo, los culés deberán competir contra Arabia Saudita y la Major League Soccer para ser el próximo destino de Leo. İlkay Gündoğan finalizará su contrato con el Manchester City, por lo que el Barça podría realizar su modus operandi favorito para fichar y traer al ex del Borussia Dortmund a coste cero. La competencia en la delantera es otra tarea por completar para los de Xavi, que tienen a dos nombres en la lista. La opción barata sería Pierre-Emerick Aubameyang, que ya ha vestido la playera blaugrana con buenos números y no tiene cupo actualmente en el Chelsea. Por otro lado, en caso de querer invertir mucho más dinero, Vitor Roque del Atlético Paranaense sería otra opción para los de la ciudad condal. Sin embargo, le costaría 35 millones de euros.
Estos son los objetivos, Diego, el famoso pivote, el contención, yo no sé si lo necesitan para generarle competencia a Frenkie de Jong o porque no le ha terminado de llenar el ojo a Xavi Hernández Frenkie de Jong justo cuando fue de la posición que lo trajeron del Ajax y bastante caro que le salió al FC Barcelona.
Sí, yo seguiría probando con Frenkie de Jong porque yo creo que tiene el potencial. Claro. O sea, se termina una gloriosa etapa con uno de los mejores de su posición en toda la historia, como ha sido Sergio Busquets. Entonces, o sea, la vara queda muy alta. Pero yo, o sea, ya lo tengo, ya lo pagué. No voy a recuperar el dinero porque nadie me va a pagar lo que yo pagué por Frenkie de Jong. Entonces, yo seguiría. Y ya se quisieron desprender de él en algún momento, ¿no? Porque
sí.
En los últimos mercados, o sea, el tema es que la ficha es tan alta que no cualquiera quiere pagarle a Frenkie de Jong y respetarle el sueldo que tiene en el Barcelona, pero o sea, si no tienen la obligación de ingresar dinero, o sea, si encuentran la forma de arreglar las cuentas como para que no tengan que venderlo a él, yo no lo vendería, porque por la edad que tiene y por lo que él juega, yo creo que tranquilamente puede cumplir con esa función. Yo me enfocaría más en un delantero, porque si bien hay varios puestos que y yo pensando que vuelva Messi, ¿no? Porque yo creo, yo estoy seguro que Messi va a jugar en el Barcelona. Entonces, yo lo tenés a Robert Lewandowski, pero Lewandowski tiene ya sus años también. Obviamente, Leo los tiene también. Yo creo que es el momento para que el Barça, si tiene el efectivo, vaya a buscar un delantero de calidad y joven. Porque Aubameyang también es un jugador veterano. Yo iría a buscar el atacante del Atlético Paranaense. Jugó un gran sudamericano sub-20, Vitor Roque. Fue una de las figuras de ese equipo. Ahora, desgraciadamente, el Atlético Paranaense, porque está en el Brasileirão y porque está en la Copa Libertadores de América, no le ha permitido ir ahora a jugar el Mundial sub-20 con la selección. Pero yo apostaría a algo así, ¿no? Yo apostaría a un jugador a futuro, un tipo que... porque ¿cuánto hace que el Barça no apuesta a un jugador?
Muchísimo.
¿Dembélé quizá fue el último?
Sí, y los que apostó... sí, pero ya estaba consolidado.
Bueno, sí.
Dembélé. O sea, no era una promesa, no era un tipo que decía, no, yo apuesto. Y los que apostó no le salió ninguno bien. O sea, como en su momento fue con Neymar, pero bueno, Neymar también ya estaba despuntando en el Santos, ¿no? Pero como hizo el Madrid con Rodrigo, con Vinicius, por eso. Entonces, yo te digo, si tenés la chance por 30 millones de euros, porque hoy en Europa 30 millones de euros te los piden por cualquiera. Entonces, claro. Si vas y traes un delantero más o menos de esa envergadura, un tipo que por ahí... encaja bien, obviamente tiene sus riesgos, pero ¿por qué el Barcelona no tomar esos riesgos? Porque con los jugadores veteranos y con la vuelta posible de Messi, yo no creo que le alcance al Barça todavía como para competir para ganar la Champions League.
Quedaron definidas las semifinales de la Liga Femenil. América se medirá a Tigres y Rayadas a Pachuca. Por tu DN Radio, escuchaste el triunfo de las Amazonas 2-0 sobre Atlas.
Terminó el juego a través de tu DN Radio. Victoria de las Amazonas, de las de Tigres, 2-0 contra las rojinegras del Atlas. Doris, ¿qué pasó en este partido?
Así es, Gabo, un encuentro que durante el primer tiempo pues vimos un Tigres, ¿no?, que se llegó a desesperar, el conjunto de Carmelina Moscato siempre proponiendo, buscando abrir el marcador para ampliar la ventaja global que había de 5-0, y un Atlas que todo el primer tiempo estuvo ahí resistiendo, ¿no?, cerrando bien sus líneas, manteniéndose ordenado. En el segundo tiempo, Carmelina Moscato pues hace todos los cambios, Stephanie Mayor, Mia Fischel, Belén Cruz, entran al terreno de juego y hasta a partir del minuto 80, pues se dan las anotaciones. Uno por parte de Liliana Mercado, un tiro libre afuera del área grande, y otro fue por parte de Estefanía Mayor, un remate de cabeza que quedó ahí en un tiro de esquina en el aire, y así logra el equipo de Carmelina Moscato ampliar la diferencia, quedando 2-0 y un 7-0 en un marcador global. Ambas escuadras me parece ser que lucharon hasta el final. Atlas supo contener esos ataques que tenía Tigres, pero un Tigres que pasa a la semifinal, me parece ser con falta de contundencia, con falta de confianza, que se tomaron este partido como mero trámite, y ojalá que en las semifinales veamos a ese Tigres que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Un Tigres que es contundente, un Tigres que propone y que le sale las jugadas. Termina el encuentro 2-0 a favor de Tigres, 7-0 global. Tigres semifinalista ya, espera a rival ante el partido de Monterrey contra Tijuana, que se juega ya prácticamente en unos minutos, que por el momento estaría enfrentándose Tigres a Tijuana, que va ganando 2-0 en el partido de ida contra Monterrey.
¡Cabezazo! ¡El segundo! Esquina, segundo palo, el primer cabezazo, el segundo prácticamente a un metro de la línea, y Mayor con el saludo, con el cabezazo para ponerla en el fondo. El juego lo pone para las Amazonas 2, las rojinegras 0, 7-0 en el global.
Antes de despedirnos, los dejamos con los festejados y datos de locura con Octavio Rivero, Jorge Rubio y Andrea Martínez.
Hoy celebramos al niño del pastel. ¡Feliz cumpleaños te deseamos, porque en locura estamos!
¡Feliz cumpleaños! Ah, no, esa es de la señora Gala. No, esa sí, yo no.
¡Feliz cumpleaños! ¡Ay, ay, ay, ay!
No, ese es el señor Ágala. ¡Vámonos con los cumpleaños!
¿Quién empezó? En 1967 nací en la Ciudad de México, Luis Roberto Alves Zague, delantero y ahora comentarista deportivo, máximo goleador en la historia de las Águilas del América, mundialista mexicano. En 1994, Zague, dale clases a los que tiene ahorita tu equipo, caray.
En 1976 nacía en Itaca, Brasil, Antonio Naelson Ciña, futbolista naturalizado mexicano, figura del Toluca, que el que fue también director deportivo, ganó 5 ligas con los Diablos, está cumpliendo 47 años.
En 1972 nació en Sao Paulo, Brasil, Rubens Barrichello, piloto de carreras, 18 años, compitió en Fórmula 1 con equipos como Jordan, Ferrari, Honda y Williams. Fue 2 veces subcampeón del mundo y hoy está cumpliendo 51 añitos.
Y en 1974 nacía en Figueras Mónica Naranjo, cantante española que ha grabado 6 discos de estudio y vendido también más de 10 millones de copias. Está cumpliendo 49 años y como el señor Rivero, sobrevivirá.
Tal día como hoy.
En 1990, con gol de Frank Rijkaard, el Milan derrotaba 1-0 al Benfica en Viena para ganar la Copa de Europa por 2º año consecutivo.
En el 2001, el Bayern Múnich ganaba la Champions en penales ante el Valencia. Luego de empatar a 1 en tiempo regular en los penales, el argentino Mauricio Pellegrino falló el decisivo para dejar la tanda 5-4.
En el 2007, en Atenas, el Milán cobraba venganza de Liverpool y le ganaba la final de la Champions 2-1 con un doblete de Filippo Inzaghi por los italianos, que tomaban la revancha ante el conjunto inglés después del milagro de Estambul.
Y ya nos estamos yendo, amigos de TUDN Radio, con este rolonón, señor Rivero. Rolonón. Porque en 1982 se estrena en el Reino Unido la película The Wall de la banda Pink Floyd, inspirada en el disco del mismo nombre. Rápidamente se convirtió en un clásico.
Película de culto, prácticamente.
Es una versión de la película.
Ahí está.
¿Este lo puedes escuchar?
Esta es la versión de la película. Ahí te falta el corito. Tienes que adelantarle.
Ya no encontré. No.
Adelántele.
Vamos otra vez.
We don't need no.
Vámonos entonces, señor Rivero. Adiós.
Sobreviví. Sobreviví.
Este día vamos a cerrar así. We don't... ¡Vámonos! Bye. Adiós, Andrea.
¡Arriba, Chivas!
Adiós.
Saludos de Gabriela Ramos.
Has quedado bien informado en el ámbito deportivo. Esto fue el podcast, lo mejor de TUDN Radio. Te invitamos a seguirnos, escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales, @TUDN Radio, en Twitter y Facebook.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
¿Sabías que la línea 988 de prevención de suicidio y crisis ahora ofrece opciones de mensaje de texto y chat en español? Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 te conecta con ayuda especializada 24 horas al día, 7 días a la semana. Ahora puedes llamar o textear al 988 o visitar la página linea988.org para hablar con un consejero especializado en tu idioma. Hay esperanza. La línea 988 funciona.
En TUDN Radio te llevamos lo mejor del rey de los deportes. Japón, campeón del Clásico Mundial de Béisbol.
Japón es el campeón del Clásico Mundial de Béisbol. Está celebrando en el terreno del Lone Depot Park.
Los Rangers de Texas, campeones de la Serie Mundial de la MLB.
Por primera vez en la historia, los Rangers son campeones.
Este año te llevaremos más, mucho más del béisbol. Quédate con nosotros en este 2024 para vivir más del rey de los deportes.
¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Eggland's Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja. Además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.